Doña Amaro, que está aquí con nosotros.
Ya les dije que eso de retro me suena, a que yo soy la vieja
claro,
de la radio.
No, ahora pasa eso.
Voy a pensar la próxima, para si vengo o no.
Vas a tener que cambiar el día. A partir de ahora son todos los martes retro, así que Sonia, hoy estamos hablando de cosas retro en las casas.
Sí, bueno, objetos.
En la próxima les traigo el disco de Pasta. De Cantaniño 3.
Ah, claro.
Mira, ¿qué más retro querés? Yo también lo tengo en casa.
Que vos participaste, ¿no te gusta?
Sí. A ver.
Ganaste.
Gano.
Es la ganadora.
¿Cuál es la canción? Pues yo tengo a Señor Avión en Regina, pero.
Y bueno, pero porque vos sos localista.
Claro, pero él ganó allá. ¿Qué?
No. Él salió segundo, perdón.
¿Te segundó vos, Señor Avión?
Obviamente.
¿Y por qué nosotros lo tenemos como el capo de cabra allá en el pueblo?
Porque está en Regina y porque, bueno.
No, Sonia fue la que explotó todo. Tu canción era.
Corazón de tiza y pizarrón.
Corazón de tiza y pizarrón. Me encanta. Sí, es una canción
re. Nunca lo habíamos hablado. Si igual yo con los regineses tengo todo un tema. Cuando voy a Regina hablamos con Señor Avión, no pasa nada.
Claro, sí.
No me acuerdo ni el nombre, pero de verdad que en algún momento hasta salía él a tocar con su música y todo.
Claro,
animaba eventos.
Pasa que él después lo explotó, digamos, hasta el día de hoy.
Con esa faceta,
Sonia cerró esa etapa y la dejó guardada ahí bajo varias llaves y ahora la estoy
sacando a la luz.
Qué fuerte.
Bueno, Sonia, tenemos un tema interesante para la jornada de hoy. Como siempre decimos, es muy importante que también ustedes del otro lado hagan sus aportes, porque bueno, un poco en la relación de esto, los oyentes pueden ir proponiendo sus temas y está bueno.
Eso
también
está muy bueno.
Sí, tal cual. Así que nos pueden escribir.
Así mantenemos a la audiencia así como.
Sí, tal cual. Al 299-634-5635. Pero ahora hablamos de esta cuestión de irse de casa, ¿no? Que es una cuestión, bueno, que en su momento quizás estaba como más aceitada, se quiere, que ahora. La realidad es que estamos, por ejemplo, con una estadística que nos marca la Argentina de que casi 2 millones de jóvenes viven con sus padres. Uh-huh. Y hay un fenómeno que se llama adultecencia, o lo llaman, bueno, no sé si mediáticamente,
como,
¿no?
Sí, es como esta necesidad de nombrar de alguna manera algo para quizás estratificar o clasificar, claro. ¿Sí? No es un fenómeno de hoy, es un fenómeno que está hace bastante tiempo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, hay un psicólogo que a mí me gusta mucho citar porque, digamos, trabaja mucho las temáticas específicas que tienen que ver con la adolescencia, que es Alejandro Schuchman. Él en algún momento escribió un libro que llamaba La generación Nini.
Uh-huh.
¿Sí? Y que en realidad estaba hablando de estos jóvenes que ni estudian ni trabajan y quedan ahí como en un vacío de. ¿Sí? Y bueno, y si nosotros pensamos en algunas de estas cuestiones, como te digo, esto no es de hoy. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que eligen, deciden. Por ejemplo, se van a estudiar y retornan a sus hogares, ¿sí? Y se instalan en sus hogares por una cuestión de imposibilidad de sostener, por ejemplo, una vivienda solo, claro. Con su primer trabajo. O sea, hay fenómenos que exceden lo que tiene que ver específicamente con un joven que no se está ubicando como alguien que ya está en el mundo adulto y que debiera sostenerse por sí solo.
Hay un factor económico importante.
Factor económico,
aparte, es cada vez más difícil, creo yo, irse a vivir solo, costearse toda esa cuestión.
Es como que hay padres que te dicen, bueno, ay, Sonia, pero cuando yo recibí, no, volví a la casa de mi padre, me fui y arranqué a trabajar. Bueno, pero quizás eran otras épocas, eran otros momentos. Claro. También había otra predisposición y otra permisividad de parte del adulto hacia los hijos, hacia el retorno de los hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A veces hay, digamos, hay hijos que se instalan en la comodidad, ¿no? Eso es una realidad. O sea, hay veces que están cómodos en la casa de sus padres porque no se ven obligados a generar. Entonces, va a depender muchísimo de qué contrato establecés vos con ese que vuelve. Porque es como que vuelve, claro. ¿Sí? Y algo en la dinámica familiar cambia cuando alguien más vive en la casa. Entonces, será decir, bueno, ahora no estamos en la misma situación que cuando vos te fuiste a estudiar.
Tal cual.
Que vos recién salías del colegio, que no sabías lo que era estar afuera de casa, que no sabías cómo manejarte solo. Bueno, ahora sos un joven profesional. Entonces, hagamos acuerdos respecto de cómo va a ser esta nueva convivencia en casa. ¿Cuáles van a ser los límites a esto? Por ejemplo, la colaboración en tareas que hacen a la casa y que a veces, por ejemplo, las hace solo la mamá, ¿sí? O por ejemplo, bueno, esto, ¿qué va a significar que vos estás en casa? ¿Cuál es la idea de parar acá? ¿Hasta que encuentres un trabajo? ¿Hasta que con eso de trabajo te puedas sostener? ¿Se entiende? Es decir, pero digamos, la herramienta acá es poder hablar de esta situación.
No va a ser la cuestión como cuando te fuiste, que tenías todo de arriba, que no tenías que hacer nada.
No es igual a cuando vos te fuiste a estudiar o cuando antes, cuando vos estabas acá viviendo antes de haberte ido a estudiar. Porque si vos pudiste vivir 5 años en otro lugar, solo manejarte, hacer tus cosas de la casa, ocuparte de tus cosas, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con tu vida ahora cuando estés acá y cuál es el objetivo? Y por ahí te dice, la verdad, ma, no tengo idea. Dice, la verdad, no sé, estoy como cuando terminé el secundario, que es una de las cosas que sucede. Es decir, uno se cree que una vez recibido, listo, tenés solucionada la vida. Y ahí empieza otro problema, que es la empleabilidad. El miedo a no conseguir trabajo, la expectativa de conseguir algo por encima de las posibilidades actuales, porque a veces sucede que vos te imaginaste que querés ganar no sé cuánto y que querés empezar en un puesto gerencial y que no querés tener jefe y que no, yo te digo porque esos son los parámetros de las nuevas generaciones respecto a sus expectativas de empleabilidad, ¿no? Entonces, pero yo no quiero hacer todo eso que me dijeron, no quiero entrar a esta hora, ¿no? Quiero tener libertad. Bueno, entonces cuando vos empezás a trabajar sobre estos temas, empezás a ver, bueno, las expectativas de edad, de profesión, y tratás de confrontar o contrastar con el mundo actual para ver cuánto hay de posible acuerdo entre o cercanía entre lo que yo estoy pretendiendo y lo que la oferta me muestra, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar de estas cosas. Porque por ahí un hijo realmente te dice, la verdad es que tengo mucho miedo de empezar. Yo tengo muchos casos, digamos, de gente que a veces lo que busca es una reorientación vocacional para ver, digamos,
cómo encarar esa parte
que ahora ya tengo. Porque estoy igual que cuando terminé quinto con una cosita más.
Pero eso es propio de estas nuevas generaciones, ¿no? Somos nosotros los que sobreprotegemos, quizás.
Justamente, las nuevas generaciones tienen ciertas características que están asociadas también a las nuevas modalidades de ser padres y madres.
Yo no sé si hace 20, 30, 40 años te decían, ay, bueno,
o sea,
no te sentís bien.
Tu papá y tu mamá no te iban a decir, no. Bueno, mirá, ya está. O sea, Chao. Yo ya cumplí, ahora arreglátela.
Olvídate. Andá a laburar.
Andá a vivir al banco de la plaza, ¿no? O sea, no había eso. Entonces, por eso te digo que ahora, que son otros los dictámenes sociales, si se quiere, lo sociocultural, son otras estructuras de funcionamiento. Bueno, o sea, que un hijo se quede indefinidamente también tiene que ver con qué genero yo como padre. Y por ahí a mí me encanta que esté porque no lo puedo soltar o porque me da miedo que se equivoque. Ya,
también terapia para las madres y los padres.
Pero por eso
yo tengo amigas que le pagan el alquiler eternamente a sus hijos, que ya pasaron la barrera de los 30.
Por ejemplo, hijos que se van, ¿no? Porque quieren vivir solos, pero traen la ropa para que se la lave, se la planche la mamá, por ejemplo. Y la mamá lo hace. Sí. Claro. Entonces es, bueno, pero un cachitín, ¿qué significaría? Porque acá está en juego esto de la autonomía, la independencia, ¿no? Y es esto de qué significa ser independiente.
Claro.
Que no te vas a hacer, ya está, que listo, que sos un adulto que vive solo. O si sos un adulto que va a vivir en la casa de tus padres, bueno, vamos a poner condiciones, porque ahora somos 3 adultos.
No, porque estoy pensando que muchos hacen, incluso vuelven a la casa de los padres, quizás ya tienen un trabajo formal en relación a la profesión que estudiaron o no, pero tienen un trabajo formal.
Unos mangos.
Y dicen, ay, quiero ahorrar porque quiero tener una casa, qué sé yo, entonces no ponen un peso en la casa y están acumulando plata.
Entonces hay que ver, porque eso también puede generar fricciones si no es hablado.
Claro.
O incomodidades, ¿no? Entonces es, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que vos ya tenés tu sueldo? De alguna manera tenés que participar en la dinámica porque, ponele, ¿no? Y hay padres que van a decir, ay, no, pobre, que recién empieza, que mirá, que yo las tuve que repasar, déjalo un poco, que tenés de todo. Por eso te digo que cada situación es familiar, es individual y tiene que ver con las historias que juegan ahí, ¿no? Porque algo que para vos puede ser inaudito, para otro está permitido.
Claro.
Schumann tiene algo cuando habla, por ejemplo, él trabaja mucho como lo que sería la franja de adolescencia escolar, ¿sí? Los que están en el secundario y todo lo que tiene que ver con la puesta de límite, de los permisos, de las habilitaciones, ¿no? Entonces, él dice que esta es una generación de padres tibios. Y padres tibios dan hijos flanes, ¿no? Como que, a ver, si los padres no tienen claros y no se ponen firmes con los bordes, claro, los límites, hacia claro, dónde podés pasar y hacia dónde no, eso va a generar, obviamente, chicos que tengan muchas inseguridades o que tengan, por ejemplo, o que no tomen nunca una decisión, ¿sí? O que crean que todo está permitido, porque si vos no, nunca decís que no a nada, es como que todo es posible. Okay. Entonces, bueno, encontramos como todas estas cuestiones ahí. Entonces, cuanto más claridad tenga la pareja de padres respecto de qué es lo que quiere trasladar, total, en la educación de los hijos, más claridad tienen los hijos. Que no quiere decir que al hijo le vaya a gustar esa bajada de línea. Por ahí no te la va a aceptar. Bueno, discutamos. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo podemos solucionar esto? Entonces hay uno que te va a decir, ah, bueno, entonces yo me voy a vivir, no sé, qué sé yo, a la casa de la abuela, ponele.
Arreglate.
¿Me entendés? O esto, como hacer acuerdos, como negociar, como es hablar y ponernos de acuerdo, porque ya no somos más los papás y el chico, que ya somos tres adultos, claro, o cuatro, que convivimos en un mismo espacio. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las normas acá? ¿No? Entonces, porque hay intereses, hay preferencias, hay diferencias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos acordar? ¿Cómo querés volver vos a esta casa? Bien. ¿Qué te parece que podés hacer? ¿Cuál es tu idea? Por ahí te dicen, no, quiero ver, bueno, si me consigo un laburo, y cuando me consiga el laburo, ahí, ok, bueno, pongamos, a ver, ¿cuánto te parece? Porque si no, está esta cosa que, como no pagan alquiler, como no participan en el pago de impuestos, como no compran, ponele, no sé, la comida, nada, o una claro, par, o nada,
nada. ¿Quién pudiera?
Entonces vos decís, ¿y entonces cuándo se va a mover para conseguirlo? Porque si total,
claro, está re cómodo.
Está muy cómodo, entonces vos decís, ay, pero pobrecito, ¿no? Está esa cuestión de, ay, pero no,
sí,
si total ahora, a nosotros no nos afecta, sí, ¿no? Bueno, pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con qué le quiero bajar como aprendizaje o como valor de, ¿sí? Mm. Que vos imaginate que...
Ah, y además porque hace la estructura de la persona también, porque bueno, te encontrás hoy con un tipo que vive con su... Digo tipo, porque para mí lo más común no es que el hombre siga viviendo con los padres, no veo domingo, tanta mujer.
Viste, yo el domingo lloraba, ya lo había leído varias veces en distintos medios, la historia de este chico ingeniero que estudió en el Balseiro y que corre carreras, ¿sí? Ahora no me voy a acordar el nombre, que salió publicado en el diario Río Negro del domingo, divina. Es una historia que a vos, digamos, te pone la piel de gallina, sí, porque él cuenta lo que significó para él, digamos, las enseñanzas de su madre. Ellos vivían en el medio de
Rueda,
la nada.
Gabriel Rueda,
vivían en el medio de la nada, ¿no? Criado así en el monte, jugando en la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces la madre se trasladó al pueblito, a un pueblito, para que ellos puedan, claro, estudiar. Y el valor que le trasladó fue la importancia del estudio. Entonces, de hecho, él consigue hacer la carrera en el Balseiro becado, y estando en Bariloche, desde el norte argentino, que es de donde él salió, empezó a salir a correr, ¿no? Que salir a correr era como una manera también un poco de desenchufarse de su
terapia,
actividad.
Claro,
bueno, resulta que está entre los 15 mejores del mundo en lo que él hace, ¿no? Entonces, pero él hablaba de la disciplina, del esfuerzo, de todo,
sí,
eso.
Sí, sí.
Entonces, bueno, vos decís, no tenía nada, él no tenía nada realmente, ¿sí? Él, desde la carencia y desde los valores que fueron sostenidos en su familia, pudo generar una historia maravillosa, de mucho crecimiento, se fue a estudiar,
sí,
a,
sí,
o
total,
sea, se fue a trabajar al exterior, porque, bueno, obviamente que además su capacidad intelectual la supo usar muy bien. Se,
claro,
recibió de ingeniero, pudo conseguir un trabajo de lo que él había investigado, ¿sí? Y bueno, fue, pero todo eso estuvo marcado por la disciplina, marcado por tener claro qué podía ser lo importante para que él tuviera una vida diferente quizás a la que tuvieron sus padres, claro. O con la que se hubiera quedado si la madre no hubiera dicho nos vamos a vivir a otro pueblito para que vos puedas ir a la escuela y después a la universidad.
Total.
Es una linda historia, sí, porque son padres muy presentes que de alguna manera cambiaron la dinámica familiar para que el pibe pueda estudiar, claro. Y demás, pero después una decisión personal también de ir, claro, para adelante y independizarse.
Esto que,
¿no?,
dice Yupan de los padres tibios es por este lado de que muchas veces, por ejemplo, los padres quieren tomar una medida disciplinaria cuando por ahí los hijos hacen alguna cosa que no estuvo buena y después no la pueden sostener. Claro. O sea, en el discurso, es precioso lo que decimos. Pero el tema es que después al segundo día se nos cae abajo toda la estantería porque no tenemos la suficiente firmeza para sostener eso que dijimos que íbamos como a tratar de alguna manera marcar como que no estuvo bueno, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Y listo, ya está. El pibe te ganó la partida en cuanto a que vos le levantaste esa cosa,
sí, castigo,
que pusiste.
Si se quiere.
Claro, que es una palabra que por ahí se trata de evitar. Bien, claro. Pero no, pero le sacaste eso y el chico te la ganó. Y después el chico, ¿qué aprende? Y que sí, total. Hoy me dice que no, mañana me dice que sí.
Son re blanditos.
Entonces, claro, bueno, entonces. Es toda una estructura la que está en juego para que alguien se pare frente a la vida en la comodidad o en el salir a.
Claro, tal cual. Me gusta la. ¿En algún momento está habilitado, digo, que los padres le corten el chorro si tienen 40 años, sigue viviendo en la casa?
Sí, no, es que hay
listo, andate. Casos.
Entonces, ¿no? hay veces que vos decís, hay gente que te dice, ay, no, pero ¿cómo le vas a hacer eso?
Sí.
No tiene ninguna dificultad física, motriz, intelectual de ningún tipo. No está pudiendo hacer nada porque no lo dejamos. Es así de drástico el tema. No está pudiendo porque no lo dejamos.
Tal cual.
¿No? Entonces, hay padres que llegan a eso de decir, hay una película que no voy a recordar, que es muy graciosa, pero es tragicómica, que es un actor muy conocido. Que los padres le contratan a alguien para que sean la novia.
Claro.
La contratan, obviamente sin que el muchacho sepa, ¿para qué? Para que se lo saque de la casa de ellos. Es tremenda la historia, ¿no? Bueno, entonces está esta cosa de, como que de alguna manera, y hay padres que tienen que llegar a ese punto de decir, bueno, mira, hasta acá llegamos.
Ya está,
listo. Fíjate qué haces, pero hasta acá llegamos.
Qué fuerte, pero necesario
es
también, ¿no?
Durísimo, ¿no?
Sonia, gracias, como siempre. Gracias, bueno, te esperamos, Sonia, el próximo martes para seguir planteando cuestiones así, que a veces generan cierta polémica, pero está bien que así sea, ¿no?
Hay que seguir charlando sobre esto.
Gracias, Sonia.
A ustedes. Gracias, Sonia. Usted ya se fue de la casa de su mamá.
Sí, ya me retiré.
Ya se llevó todos sus bártulos.
¿Se retiró o lo retiraron amablemente?
No, nunca me van a retirar. Pero sí, cada tanto, bueno, obviamente voy.
Pero la Isabel permitiría que usted...
A veces hago abuso de ir a cenar, por ejemplo. Cuestiones así.
Pero la Isabel le permitiría a usted instalarse otra vez ahí en su casa, ¿no?
Y no, yo creo que ya en esta altura ya tendríamos mucha rispidez.
Te ayudo, hijito, pero te pago una.
Te quiero mucho, pero no. De acá, de la puerta para allá.